Y el sol quieto no es quien hace a la mañana, son los hombres empujando al horizonte.
Sin toda la información, fuera de agenda.
Caramba.
Hace algunas semanas pasó por este estudio el amigo Mariano Minini y nos contó, así suelto de cuerpo, como si nos fueras a pasar desapercibido,
como si tal cosa,
que estaba preparando su propia marca de yerba. Y no lo dijo como un proyecto a futuro. Ya tiene la marca, se llama Isondú. Hizo todos los trámites.
Isondú todo ya.
Para empezar a distribuir, quizás en un mes, una marca de yerba propia, a raíz de algunos viajes por la zona de Misiones con algún amigo inversor desde Miami, y entre los tres van a lanzar Isondú. Y cuando se fue, quedó una estela de duda en nosotros.
Mucho no le creímos, capaz.
Y quisimos, sobre todo, probar su yerba, porque acá no venís y prometés una yerba que vas a sacar al mercado y no la traes.
Obvio.
Y por eso hoy lo tenemos al señor Mariano Minini munido de su material, su yerba. Buen día, Minini, acérquese al micrófono.
Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
Lo veo nervioso.
Sí.
Sabe que hay algo que se está jugando. La yerba todavía no está en el mercado y nosotros queremos que sea la yerba oficial de Fuera de Agenda.
También es jugado lo nuestro.
Y para que esté más nervioso...
Todos estamos nerviosos.
El señor Minini, en Fuera de Agenda no es que vamos a aceptar cualquier yerba como yerba oficial. Aún si tiene un nombre lindo como Isondú, que significaba...
Bichito de luz, en guaraní.
Nos quiere sensibilizar.
Va a haber un test.
Pero no a la marchanta. Valeria Trápaga, o Trápaga, como es, o Trápaga, creo que es como es originalmente. Tranquilo, Minini, hace 12 años más o menos, ahora me va a corregir, que se dedica a catar, a probar yerbas, y es, entre otras cosas, asesora del establecimiento Las Marías, una de las mayores yerbateras del país. Apa, Valeria, ¿estás apa. En línea?
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Cuántos años hace que probás yerbas?
13,
mira, me había quedado corto. Con esos 13 años, Valeria, acá lo vemos sudar a nuestro amigo que está a un mes de lanzar su marca Isondú al mercado. ¿Nos vas a dar alguna pauta para que nosotros podamos, en este comienzo lluvioso, lindo para el mate?
Es típico de mate esta mañana.
¿Alguna pauta para saber qué tipo de yerba tenemos? Yo te cuento acá el escenario, la mesa, le cuento a la audiencia.
Describí, Jairo.
El típico termo con el agua en una temperatura que ojalá sea la ideal. Un vasito que precavidamente nuestro amigo... El lanzador de la yerba se trajo con agua un poco más tibia, no sé para qué.
El empresario.
Un mate de calabaza con una bombilla. Obviamente un tupper que tiene la yerba. Ahora que me va a decir que ya veo que no es el recipiente adecuado, lo veo venir eso.
Ay, 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 ay.
Y tenemos un plato que está listo para usarse si se hace falta. Y hasta un paquete de bizcochos de grasa por si eventualmente existiera el maridaje. ¿Cómo empezamos un proceso así casero para que la gente lo pueda hacer en la casa? Para empezar a testearle la yerba Isondú al amigo Mariano Minini. Valeria, ¿qué tenemos que empezar a hacer? ¿Qué hay que prestar la atención?
Bueno, primero, la yerba me dijeron que está en un tupper.
¡Ay, ay, ay, ay!
Un tupper transparente con una tapa verde.
Bueno, no, está bien. Sería bueno sacarla del paquete porque hay ciertas cosas que...
¿Del paquete?
Juzgar... Sí, ¿tienen paquete? No.
No, ahora todavía no, está en el tupper, la trajimos en tupper.
Bueno. Vamos entonces al paso del análisis, del primer análisis sensorial visual.
Pero para, ¿tu recomendación es en casa mantenemos el paquete original o siempre que llega la yerba la sacamos?
En el paquete original, dentro de una yerbera, abriéndole solo una de las esquinas del paquete para que yo pueda de vez en cuando ese paquete, digamos, doblarle esa esquina, volverla como a cerrar y sacudir y mezclar la yerba dentro del paquete siempre.
Ajá.
Fundamental eso, para que la granulometría siempre pueda estar mezclada y que no por efecto de la gravedad la molienda más fina se vaya para abajo, que
claro.
Eso hace que en general varíe la percepción del propio cebador, del propio tomador de mate, de sus primeros 15 mates a sus últimos 15 mates, y el problema o la percepción estuvo en que nunca mezcló la yerba en el paquete. La yerba no se mezcla en el mate.
Acá lo vemos preventivamente a Minini batiendo el tupper.
¿Es lo mismo?
No es lo mismo, pero el concepto lo tomó.
Sí, perfecto.
Bueno, ¿cuál es el segundo paso?
Bueno, ahora abren el tupper y tiran un poquitito, vuelcan un poquito de yerba en el plato.
Ahí estamos procediendo en este testeo en vivo, gracias a Valeria Trápaga, sommelier de yerba mate. ¿Está bien como te presentamos?
Soy sommelier de vinos y especialista en cata de yerba mate.
Sí, ah, pero sí.
Es lo mismo. No es lo mismo, porque el sommelier... Pero bueno, la gente entiende.
Muy bien, acá tenemos un puñadito de yerba que fue del tupper a un plato fondo blanco, liso. ¿Qué tenemos que observar?
El color.
A ver.
Díganme ustedes qué color la ven.
Y acá hay un verde clarito con algunos palitos más, ¿qué sería esto?
Más amarillitos.
Más amarillitos o blancuzcos. Algunos están tostados. Y hay algunas partes de la yerba que incluso pasan de verde a verde oscuro tostado, algunas
más marroncitos.
Más marroncitos.
Exacto.
No sé hasta dónde, qué tenemos que percibir. No pretendemos que vos a través de nuestros ojos hagas la cata, sino que nos digas qué tenemos que ver.
Hay que mirar.
No, les pregunté porque me interesa lo que ustedes ven, cómo lo ven. ¿Qué tienen que mirar? Tienen que mirar el color, tienen que mirar la prolijidad de la molienda. Tienen que mirar y dentro del color, que es lo importante, la uniformidad del color.
Ajá.
La uniformidad del color me denota calidad, y buena calidad sobre todo en dos de los procesos que son sapecado y secado. Y todo esto influye en la calidad de la yerba mate. El análisis más importante de una yerba mate desde el punto de vista de lo sensorial es el visual. En el visual, yo como catadora obtengo el 80% de los datos de la calidad de esa yerba mate.
¿Mirándola nada más?
Sí, sí. Es sumamente interesante.
O sea que después en la prueba del mate, ¿es el otro 20?
Cerrás los conceptos que viste, los afianzás, quizás dudás, porque la yerba en boca va muy bien, entonces volvés a hacer algún análisis más exhaustivo, pero es muy raro que yerba que visualmente tiene defectos de bien en boca, imposible.
¿Vos?
Diría, eso lo ves.
¿Qué sería un defecto así que se pueda percibir mirándolo rápidamente? Si hay algunas que son muy muy marrones y otras muy verdes, eso ahí hay algo raro.
Sí, hojas amarronadas, hojas verdes de diferentes colores, palos que están astillados de diferentes tamaños. Una cosa tiene que ver con el color, un aspecto del juicio de cata. Y otro tiene que ver con la granulometría, con el tamaño del corte, porque la molienda define también de manera muy importante la calidad de una yerba mate.
Y vos al principio dijiste que tiene que ser pareja el tamaño de la hoja, tiene que tener más o menos el mismo tamaño.
Hay cuatro tamaños, uno casi directamente no se percibe, hay cuatro tamaños de granulometría básica que una yerba mate tiene que tener, que son hoja fina, hoja gruesa, palo y polvo.
Una misma yerba tiene que tener esos cuatro tamaños.
Tenemos todo eso, me parece, Jairo.
Acá hay, me parece.
Sí, sí.
Hay yerbas que tienen menor contenido de polvo o menor contenido de palo, o algunas que son sin palo.
Vamos parte por parte. El palo, ¿qué relevancia tiene? ¿Para qué me sirve? O sea, ¿por qué tengo que tener palo y por qué hay algunas que dicen yerba mate sin palo o con palo?
El palo para la yerba mate es como la acidez para un vino blanco. Es la estructura, el esqueleto. Es la que sostiene todos los demás sabores y aromas de los demás componentes. Una yerba mate con palo es mucho más larga, o sea, quiero decir esto, es mucho más duradera que una yerba mate sin palo. Es mucho más estructurada, tiene más carácter. La yerba mate que no tiene palo está hecha para zonas donde el agua es, y de hecho se consume en zonas del país, donde el agua es extremadamente blanda.
Ajá.
Entonces, en esos lugares, ese tipo de yerba da bien, ¿no? pero porque el palo también, por otro lado, desde el punto de vista de lo organoléptico, del sabor en la boca, de la percepción,
sí,
nivela hacia abajo los intensos que aporta la hoja fina y el polvo.
A propósito del polvo, acá antes de salir al aire hubo un pequeño debate, gente que recordaba,
sí,
que a nosotros nos han dicho que el
de
polvo...
Chico, ¿no? Sí.
Que el polvo no, hay que tratar de poner sin polvo la yerba, no sé, no, ¿qué es esto?
Que era malo, nos decían.
¿Hemos vivido engañados?
Sí, es que, mira, me voy a meter en otro tema y no quiero porque sé que ustedes están...
Acá tenemos...
...de hacer la cata, pero sí, la verdad es que sí, tenemos mucho para hablar sobre que el argentino, te doy el título, el argentino tiene que desaprender todo lo que aprendió mal de la yerba mate y volver a empezar.
Estamos mal educados.
Mal educados con la yerba mate, pero ¿por qué? Porque mal aprendidos y mal educados también, ¿no? Porque, ¿pero por qué? Porque la queremos tanto que la hicimos parte de nuestra vida y no tenemos ni herramientas ni registros certeros para saber cuándo una yerba mate es buena y cuándo no lo es.
Es que es probable que incluso a eso que estás diciendo se le sume que no le importe al matero. Que le
no,
da
no
tal...
le importa porque lo quiere. Al mate, con el mate tiene una relación afectiva.
Y aparte lo vincula, el mate es el mate con el que lo está tomando, es el momento. Entonces totalmente, si toma bosta, dicho entre nosotros,
se la banca.
Así, bueno, clarísimo, vos lo dijiste.
Pero nosotros, de la mano del lanzamiento de Isondú, que nos estamos subiendo a los hombros de nuestro amigo Mariano Minini, queremos empezar a educar y a que desaprenda el matero para que elija luego, en algún caso, esta yerba.
Si nos gusta.
Acá ya vimos color, ya vimos el tema de los tamaños, lo tenemos acá en el plato. ¿Cómo sigue? ¿Hay que olerlo?
No, fundamental seguir con el tema visual, no termina.
A ver, ¿cómo sigue?
Tienen que tratar de mover un poco la yerba y de ir separando la cantidad de granulometría que encuentren, o sea, palos, agarrar muchos palitos.
Sí, acá lo veo sufrir al compañero, pero por ahora...
tratar de separar un par de hojas gruesas, sí, para tratar de diferenciar cuántos tamaños de corte puedo separar.
Muy bueno, lo que acá lo estamos haciendo en vivo, estoy separando palos.
Es fácil, necesitas ahí una cucharita.
Sí. Hay muy chiquitas, hay hojas medianas, grandes y palos, y no sé si me estoy perdiendo algo. Y está el polvo, pero el polvo no lo puedo...
No, hoja fina, de hoja gruesa, tiene que estar bien diferenciada.
Sí.
¿La ves?
Y polvo.
Creo que sí.
Mejor, no sé, Mariano hizo un tipo de molienda donde hay palo fino, palo grueso... o donde hay hoja fina, hoja gruesa y hay una hoja intermedia. Todos los intermedios no entran a jugar a favor en la calidad de una yerba mate.
Ajá,
tiene que estar bien, o sea, si bien tiene que haber un escalonamiento que dé equilibrio y armonía, tiene que estar bien definida para una buena yerba mate,
sí,
la molienda, el corte, hoja gruesa, hoja fina, palo. El palo no tiene que estar astillado. No tiene que estar, despalado. Despalado no es como pelado, o sea, porque el palo a veces queda como con una cierta corteza de color más oscuro.
Uh-huh.
Y eso hace que no se mantenga seco, que no se logre, cuando el palo no se despega, no se logra una buena deshidratación del componente que más humedad tiene, y la humedad es el enemigo número uno de la yerba mate.
Muy buen dato. Y acá estoy haciendo esa separación, calculo que estamos bien, pero bueno, tampoco tengo la autoridad como para,
claro,
bajar el martillo, pero nos sirve el dato, nos sirve.
No,
esto
van sumando datos, no creo que sea tan fácil jugarla, no es fácil. Además, esto a veces es mucho más fácil hacerlo comparativamente,
claro, con otras peores.
O mejores.
Y vos ponés una que sabés que es muy mala y una que sabés que es muy buena. O sea, si yo fuera Mariano, hago eso. Yo compro una muy mala, una muy buena, y ahí comparo y las diferencias son abismales. O sea, esto es lo que digo, el consumidor no tiene parámetros. No mira la yerba porque no sabe qué mirar. Si yo le digo mirala, te dice, bueno, y... O sea, no sabes qué mirar no sabés qué observar.
Es un consumidor enamorado, es como a uno que está enamorado decirle, mirá tú, mirá esta chica y decime que es su defecto.
O tu hijo es feo y bueno, igual lo querés.
Claro, sí. Pero es bueno.
Es diferente, es verdad eso. Es como cuando estás enamorado, te parece todo.
pero es interesante el dato que se puede llevar Mariano también. Ahora seguimos, pero este hecho de hacer esta misma comparación que estamos haciendo acá en vivo de su yerba y sondú con otras. Y a propósito, si él ve que algo le parece que no, que falla o que podría mejorar o lo que sea, ahí tranquilamente lo puede mejorar en el proceso, digamos, para ir mejorándolo.
Todo va para atrás, todo tiene que ver con el proceso de extracción. O sea, es como, yo siempre digo, que vengo del mundo del vino, que el vino nace en el viñedo, la yerba nace en el campo, y después el enólogo, en el caso del vino, y los encargados del proceso de elaboración de una yerba son los encargados de sostener esa calidad que vino del campo. Entonces, para Mariano, espero y confío en que Mariano haya empezado por elegir una buena calidad de materia prima y después una buena calidad de molienda, de estacionamiento. El zapeco es fundamental, tiene que ser hecho perfecto.
Recordemos qué es el zapeco.
El zapecado es el proceso por el cual la yerba mate, después de ser cosechada, en menos de 3 horas tiene que ir a ver, como si yo te lo dijera para que la gente lo entienda, como un rulero gigante, a una temperatura enorme, muy elevada, donde caen las ramas con el yerba mate, que no toman contacto con el fuego, y se les hace golpe térmico severo para detener oxidación. La yerba mate por eso tiene ese color, que es el color verde. Lo sostiene gracias al zapecado, que es un proceso de golpe térmico severo, donde el proceso de oxidación se detiene. Cuando el zapecado no está bien hecho y la hoja llegó a deteriorarse, empiezan a tornarse los colores amarronados o negros en las hojas, y eso es defectuoso total. Ese defecto es de la hoja que empezó en el estado de deterioro. Entonces, después en el zapeco, eso obviamente no se arregla. Cuando pasa a secadero, esa hoja da una denotación de hoja cocida.
Ajá.
Un descriptor que en boca es defectuoso.
O sea, ahí traducimos. Si vemos hojas marrones, eso después, cuando me tome el mate, me va a estar diciendo algo.
Sí, vas a sentir una característica cocida agria. O sea, el cocido, el extremadamente cocido en la boca, da un descriptor que es agrio generalmente. Es un defecto de la yerba.
Estamos hablando con Valeria Trápaga, que es experta catadora de yerba mate. ¿Está sufriendo Mariano Menini o está cómodo?
No, estoy muy cómodo. Estoy aprendiendo mucho también.
En este proceso estamos acá con la yerba tirada arriba de un plato. Quiero señalar el esfuerzo de la producción que pone cortinas de guaraní, larral, de espaciuc para darle clima de yerba.
Incluso no está lloviendo y tiran agua afuera.
Exactamente, quieren generar clima de yerba, ¿no?
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Una yerba mala, Valeria, ¿puede hacer mal a la salud o simplemente es fea?
Si la calidad es mala desde el punto de vista de su concepción, creación y demás, no te hace mal. El tema es que hay muchas yerbas que no son cuidadas. No hay muchas, hoy en día se está cuidando la verdad bastante más, pero hace mal cuando la yerba mate está contaminada, y a veces está más relacionado a las yerbas mates que uno compra como saludables. Y que los yuyos, las hierbas que le agregan, ingresan al paquete mucha humedad, porque además no fueron ionizadas, pueden ingresar salmonela y demás cuestiones. Y esas yerbas sí pueden hacer mal, porque como dije antes, el enemigo número uno de la yerba mate es la humedad. Hay que cuidar mucho el paquete.
¿Podemos pasar a hacer la parte de probar en boca, de armar el mate, o nos falta ver algo más en esta muy breve?
Mucho más, pero bueno, vamos a pasar a la boca. Mucho más falta, pero bueno, vamos a pasar a la degustación.
Estamos aprendiendo de golpe. Hacemos el mate como nos sale, con la típica de tirarlo para un costado, de poner el agua en el otro. ¿Hay que tener mucho requisito o eso no va a influir tanto?
Para hacer las catas de la yerba, inclusive, esto se lo comento a Mariano, para hacer el análisis sensorial de los diferentes lotes que te van llevando,
sí,
y y poder tener una yerba mate pareja en el tiempo, que es lo más importante, porque cuando uno vende una marca, vende claro. el sabor siempre.
Claro.
Eso es algo que no pasa muy a menudo en el mundo de la yerba mate.
Claro, tenés que hacer siempre la misma yerba, no te puedes salir un día con un sabor, otro día con otro.
Bueno, pero el tema es que hay dos cosechas al año, que los secaderos tienen que ser siempre los mismos. Bueno, hay todo un tema, por eso no es tan fácil, pero la cata se debe hacer en mate de vidrio, nunca en calabaza.
Ah, mirá ese dato.
Caramba.
¿Por qué? ¿Porque hay una cosa que se observa? ¿O por
calabaza,
una...?
La calabaza, no hay dos calabazas iguales. Y la calabaza, si bien es el mejor recipiente para tomar mate una vez que está muy bien curada, y ahí pasa a ser inocua, antes la calabaza... tiene características que también aportan hacia un lado que no es positivo. Cuando la calabaza no está bien curada, no ayuda a la percepción real de la yerba mate. Cuando está bien curada, sí, pero igual, aún así, no hay dos, tres calabazas iguales.
¿Y el agua, Valeria, el agua? Porque viste que el agua corriente tiene un sabor bastante fuerte. ¿Sería bueno hacerlo con agua mineral, por ejemplo?
No, el agua mineral no es mejor que el agua corriente.
Ajá.
No, porque el agua corriente tiene olor a cloro. A los 60 grados el cloro se evapora. Entonces, habría que, no sé, calentar la pava con la tapa destapada. Y eso, digamos, se arregla el aroma, el olor a cloro.
Ajá.
El tema del agua corriente de Buenos Aires, por ejemplo, sí. es que... poco solvente, es un agua blanda, ¿sí? Que no está mal, que no está mal, es mucho mejor esa agua que, por ejemplo, el agua que tengo yo para tomar acá, que tengo que tener, me tengo que proveer de otra agua, porque el agua de mi, del donde yo vivo, es extremadamente dura y es lo peor para la yerba mate. Entonces, muchos blends de yerba, muchas mezclas, muchas moliendas, muchos estilos de yerba, se hacen con la intención de que sean consumidas en determinadas regiones, porque el agua es la que te modifica el sabor de una yerba. A lo mejor vos concebís una yerba para que dé un tal resultado desde el punto de vista del organoléptico,
sí.
en boca, y esa misma yerba consumida en Bahía Blanca te mata.
Ahora, nosotros vamos a probar acá haciendo un matecito en una calabaza, no es lo ideal, pero está bueno que la gente sepa que si en su casa quiere jugar a la cata de yerbas, puede comprar una muy mala, una muy buena, tirarla a hacer un plato, observar, puede tener ahí un mate de vidrio también para jugar a hacer esta cata. Ahora, el primer mate se escupe, no me sirve para catar, o todos los mates se escupen para la cata.
¿Qué pregunta?
No, bueno, qué sé yo, todo depende de cuánto te guste el mate. Solo me los tomo todos y bueno.
No, pero por ejemplo, el catador de vinos en las bodegas, obviamente
bueno,
van escupiendo.
Tiene que haber un riesgo con,
porque se pone el pedo, claro.
Los catadores espelemos cuando tomamos el vino, claro, claro, porque pero tiene que ver con un riesgo alcohólico.
Pero yo te pregunto ahora concretamente.
La sí. noción de lo bueno y lo malo.
Sí.
No puedes juzgar nada, claro.
Ahora yo me tomo.
Con el mate no te pasa nada. Es más, para mí es un placer. Yo no hay mate que cate que no me lo tome.
¿Cuántos mates tomas por día?
Ay, no los contesto. Estoy hablando con ustedes y estoy tomando mate.
Estoy muy nervioso porque quiero probar el mate. Lo tengo acá adelante.
Ansiedad.
¿Me tomo uno o cato con el segundo? Tengo miedo de que el primero sea... Ahí estamos cebando en este momento en vivo.
Epa.
Estamos catando.
Para, bueno, sí, está bien.
Sí.
Está bien, quinta a fondo, pero bueno, no importa. Otro día lo hace.
No, estamos...
Había un aspecto importante que yo quería que ustedes vieran antes de mojar la yerba, pero bueno, dale, vamos.
Para decirlo, aunque no lo hicimos, para que claro, aunque sea en una línea. Nosotros estamos haciendo todo lo que es un proceso muy largo en un bloque sí. de radio muy corto con la amabilidad de Valeria y el sufrimiento de Mariano.
Sí.
No, pero bueno, Mariano debe estar.
¿Pero qué era lo que teníamos que mirar antes de mojar la yerba?
El color del polvo de la yerba mate.
El color
para diferenciar entre polvo y polvillo.
Ajá. Cuando echamos la yerba al mate sale un polvillo o un polvo.
Cuando haces el mate, preparas el mate, en la famosa sacudida sí. del mate para quitarle el polvo, que es un mito que derribo, no hay que hacer eso con esa condición.
¿No hay que sacudir?
Sí, hay que sacudir el mate, pero para observar que el polvo que queda en la mano sea de hoja y no de residuos de picado de palo, molienda de palo o tierra, que es básicamente el barrido que existe en la molienda, ¿no?
O sea, si en la mano me quedo tierra o pedacito de palo, todo
no lo
mal.
No vas a ver tan claramente como tierra.
No,
si vas a ver ya
lo sé.
Mate como tierra, estamos en el horno.
Claro.
Pero bueno, lo vas a ver como desprolijo. La molienda de polvo es tan pura y se nota tanto el color que es muy interesante poder verlo en el análisis sensorial. Esto también es un punto determinante en una cata, porque es muy pura, está hecha especialmente el polvo. Está hecho con una granulometría que se llama Malasia. Es un tipo de granulometría especial y está hecho de buena hoja de yerba mate. Eso es polvo, lo otro es polvillo. Entonces nosotros tenemos un fantasma con el polvillo.
¿Cómo nos engañaron con el polvillo? Bueno, sí. Acá Minini, Mariano Minini cebó mate en su yerba y sondú. Yo sé que vamos a 1000 por hora, Valeria.
Está llegando el momento de probarlo.
¿La pruebo? ¿La pruebo?
Probalo, por favor.
Ahora vos me podés ir diciendo que a qué le presto atención. ¿Meto un sorbo solo, tres sorbos? El veredicto es cuando termino de tomar todo el mate, cuando la yerba, cuando hace ruido el mate. ¿Cuándo? ¿Qué empiezo a mirar?
Está tomando Jairo. Momento emocionante. Pone cara, se concentra.
Sí, está medio tibión. Debe ser estuvo mucho tiempo esperando ahí.
Seguramente está bien, porque no tiene que estar muy caliente el agua. Para catar menos, tiene que estar entre 70 y 75 para catar.
Y ahí como sea, a mí siempre se me hierve, Valeria, y me resta mi mujer.
Para catar, dijo. Para hacer la prueba.
Para tomarlo.
No, pero para tomar tampoco, que se te hierva jamás.
No.
5 máximo en lugares de aguas blandas. Por ejemplo, ustedes que están en Federal.
Yo no, en la provincia, medio dura mi agua.
Bueno, entonces 80.
80.
Máximo.
¿Vos calentás con la pava eléctrica o con la pava tradicional?
Con la pava eléctrica, porque no me gusta tanto como la pava tradicional. Porque para mí la pava tradicional mantiene de otra manera. Llegás diferente a obtener la temperatura del agua. Y hay algo químico, físico que pasa ahí adentro, que todavía no lo tengo muy estudiado, que para mí es diferente. Todo lo calentado eléctrico, como en el microondas y todo, pierde muy rápidamente la temperatura. Pero la tengo que calentar en pava eléctrica, porque la pava eléctrica es buena para los lugares de zonas de aguas duras. Porque
¿y lo dejás en la pava?
No, si la dejás en la pava,
se enfría.
La pasás directamente al termo. El mate,
bueno,
se ceba con termo.
El mate se ceba con termo. ¿Cuántas verdades? ¿Cuántos Mirá. Mitos derriba? ¿Cuántas verdades instala? La verdad que esto es... Después quiero hacer una pregunta, Valeria, casi personal de ella, antes de cerrar. Pero
está bien.
Me estoy tomando mate. A mí, yo puedo decir algo muy básico. Me gusta. Ahora, ¿cómo traduzco? A ver si técnicamente hay alguna cualidad. ¿A qué le presto atención? ¿A qué tip? ¿Qué le tiene que pasar a mi lengua, a mi paladar? A... no sé.
Bueno, los voy a tratar de hacer fácil. Los no, que no tiene que tener.
Que no tiene que tener una buena yerba.
O sea, según el blend, que no sé cuál blend o qué tipo de yerba quiso concebir Mariano, yo no puedo juzgar porque es como,
claro.
A ver.
No, vos no juzgues.
¿Qué tiene que tener? O sea, y qué sé yo, si es Malbec, tiene que tener unas características, si es Cabernet otras, si es un vino hecho para crianza, si es un vino joven. Esto es igual, doy conceptos del vino para que se entienda.
Tal cual.
Entonces, yo no sé qué yerba quiso concebir Mariano, pero lo que no tiene que tener es gusto a madera.
Ok.
No, o sea, algo que a veces es muy característico, no. Tiene que tener una característica de hierba seca con leves dejos tostados. No tenés que sentir ninguna característica de algo verde, vegetal, verde, crudo, acelga. No tiene que tener astringencia en la boca, que te raspa la boca.
Bien, esto buen dato.
Tiene que ver con lo vegetal, ¿no? El final puede ser, según el estilo de yerba o el blend que haya hecho, redondo o largo, persistente. Eso es según el estilo de yerba y muchas veces tiene que ver con la procedencia geográfica, o sea, el terroir. ¿De dónde es esa yerba con la que Mariano elabora?
¿Esto es de?
Oberá.
Oberá.
Está bien, excelente zona.
Vamos.
Bueno, vamos. Entonces,
ese es una buena procedencia geográfica. Ahora, el tema es que sea buena la calidad de la yerba y bueno el proceso, ¿sí? Pero, entonces, vos lo que tenés que tratar de descartar es que tenga sabor a madera, a humo. Eso es un proceso de secado y desapecado mal hecho.
Flojo, claro.
Eso no tiene que estar. Que no tenga, o sea, gusto como si fuera a choclo hervido.
Epa, mirá ese dato, que no tenga gusto a choclo hervido.
En realidad, no es cuando comes el choclo. ¿Viste el aroma que tiene el agua cuando
sí.
el
choclo? Sí, no, sí, sí.
Es una característica muy defectuosa que aparece en algunas hierbas. Después, que no tenga acidez en la boca. La acidez en la boca, digamos, no la voy a explicar porque todo el mundo la sabe sí. detectar, ¿no? Generalmente aparece como una primera impresión de boca, a mitad de boca. Ese es un defecto de mitad de boca. Y después queda en el recuerdo, cuando vos dejás de tomar el mate, queda en el recuerdo como un retrogusto amargo, desagradable.
Eso te delata ahí acidez, el retrogusto amargo.
El retrogusto, la yerba mate de por sí es amarga.
Claro, sí.
Pero cuando el retrogusto amargo es intenso, invade la percepción de la yerba y es el único recuerdo que te queda, estamos frente a una yerba mate defectuosa. Y esto que parece tan simple es una de las cosas que en las que los que catamos más atención ponemos. Porque el cierre de la percepción tiene que ver con eso. A vos te tiene que quedar el recuerdo en boca después de 3-4 mates. Porque el primero claro. no sirve para jugar la yerba. El primer mate no sirve para jugar la yerba. Porque en general vos lo cebaste y tiene toda la concentración tánica. Los taninos son intensos, son amargos, de la granulometría más fina que es el polvo. Entonces la cata comienza a partir del cuarto mate cebado en adelante, por ejemplo.
Ah, ok.
Pero esa sensación de retrogusto amargo que persiste cuando en realidad lo que no persiste es la característica de, digamos, de lo que se llaman los primeros aromas de hoja, que es hoja seca con leves dejos tostados. Si ese tostado pasa a ser cocido, todo mal.
Estoy acá tomando nota mientras tomamos el mate, porque la verdad que hay que prestarle mucha atención. ¿Cuánto tenés que tomar de una yerba para hacer el veredicto, Valeria?
Y tomo mucho porque no tomo solo ese paquete.
Claro,
tomo,
vas comparando.
Tomo otro paquete y después tomo, qué sé yo, de la cosecha de invierno y de la de verano. Y ahí permanentemente, porque hay que ir chequeándola permanentemente a las yerbas.
Valeria Trápaga, la verdad que te hemos pedido un milagro, que telefónicamente nos ayudes a catar una yerba. La verdad que lo haces muy bien. Encima muy rápido,
sí.
Un proceso que es muy largo, lo has explicado muy rápido. Te agradecemos toda esta paciencia. Creo que la vamos a, por lo difícil que es catar, tampoco quiero hacer un juicio express, pero me parece que va bien la yerba, por lo que ha dicho Valeria. No puedo jugármela más. Yo sé que, como también dice Valeria, ya nos conquistó, o sea, estamos charlando esto y nos tomamos como medio termo. O sea,
no, bueno, entonces, si la yerba mate fuese defectuosa, y la verdad que no te invita a seguir tomando, entonces seguramente irán bien.
Valeria, la verdad, muchas gracias. Tengo una duda antes de despedirte, Valeria. Vos estás en pareja, estás casada, tenés un compañero que alguna vez, sin saber tu especialidad, te dijo, tomamos unos matecitos, y se metió en un brete del que nunca supo cómo salir.
No, yo estoy casada y mi marido lleva mejores mates que yo. Y tengo 3 hijos que toman mate, la más chiquita nomás.
¿Y pero cómo fue la primera vez? ¿O él es de...?
No se van.
¿Pero conoce el negocio? ¿Es de la industria?
¿Cuánto hace que lo conoces a él?
¿O él es de otro palo?
Ella hace 13 años que prueba.
¿Y a él cuánto hace?
15.
Ah.
Primero conocí a él.
Ok.
Sí, pero bueno, con el vino fue...
Sí, claro.
Estamos en el tema del vino.
Todo empieza así, con un vino.
Valeria, bueno, te agradecemos mucho. Vamos a adoptar Isondú como la yerba oficial de Fuera de Agenda después de este...
A partir de hoy.
Este test. No sé si, Mariano, querés decir algo...
No, muchas gracias a Valeria y la verdad que aprendí mucho con su charla, así que vamos a profundizarla.
¿Te vas tranquilo o te vas preocupado por algunas cosas que dijo?
No, me voy tranquilo porque sé que tenemos un buen producto.
Bien.
Pero la verdad que voy a empezar a observar muchas más cosas a partir de la charla de Valeria. Así
yo
que
quiero,
muchas gracias.
Quiero cerrar esta charla con Valeria.
Mariano, me gusta el nombre.
Qué bueno. Bueno, me alegro mucho.
Quiero cerrar esta charla con este ruidito. Que es el final del mate. Gracias, Valeria, un abrazo grande, ¿eh? Y anda a llevar a tus chicos al deporte.
Ay,
Algunos se deben haber suspendido igual por la lluvia. Adiós.
Sí, rugby no, adiós. Chau, chau. Chau.
Gracias, chau. Chau.
Bueno, la adoptamos.
Queda establecido a partir de hoy.
Mirá lo que tuvimos que hacer para poder tomar mate en el estudio, ¿no? Que nunca nos trajeron un mate, tuvimos que traer una yerba oficial.
Para manguear un par de paquetes, Jairo.
Y arrancamos. Playlist. Música que dé.
Mate.
Yerba y mate. Tomando mate en La Paz. Tomando mate y sondú en La Paz. Estamos hasta el mediodía, arranque en mañana húmeda, lluviosa, gomosa, 10:42. Hicimos en vivo la cata de nuestra flamante yerba oficial. Se lanza en un mes o algo más por Mariano Minini y sus amigos.
Ya se lanza. Podemos ir pidiendo por adelantado, hacer alguna reserva.
Les hago.
Encargando.
Una reserva de algunos.
¿A dónde cargamos?
¿Cuántos palets para el que
era? Esto es radioledonline.com. Radioledonline.com. ¿Se puede tomar onda tereré, tipo con speed, ponele?
Your love is like a studded leather headlock. Your kiss, it could put creases in the rain.
Mañana de cata de yerba mate en el comienzo de Fuera de Agenda. Pasó tomando mate en La Paz y ahora Arctic Monkey. ¿Cómo es? Chupala y mirá. Claro. En radioledonline.com, también en fdaweb.blogspot.com, fdaweb.blogspot.com, el podcast del programista. Nos encuentran también en mixcloud.com, ahí se arman sus listas de reproducción con los contenidos del programa. Un abrazo a los amigos de la radioteca.net, de la organización Radialistas con sede en Ecuador, que sufrieron el terremoto los últimos días. Un abrazo para ellos. Estamos hasta el mediodía, la verdad, con un programa que es como una buena yerba mate. Tiene... Iba a decir, tiene... Tiene palo y polvo, pero iba a decir...
Quedaba feo, feo.
No lo digo. ...18 grados la temperatura en este momento. Parece que paró de llover, igual está húmedo. Llueve como desde abajo de las baldosas. Va a ser así todo el día, máxima 22. Mañana nube para el día de clásicos en la capital, 19 de máxima.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.